Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este tema fondo de las noticias como son, que siempre como hacemos, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Bueno, hoy vamos a utilizar una de las columnas de opinión que publica semanalmente en la revista digital Convivencia su director, el laico Dagoberto Valdés, para hablar de un tema que muy pocas veces nos detenemos a analizar.
Y lo hace a través de una pregunta. ¿Qué es lo que necesita Cuba para el futuro? ¿Otra ideología o una filosofía que rescate las raíces fundacionales de los cubanos?
Una interrogante que los encargados del cambio en la isla tienen que hacerse para lograr una democracia y libertad duradera.
Escuchemos entonces la disertación que hace Dagoberto Valdés sobre este importante tema.
Ahora mismo lo que Cuba necesita es libertad, cambio hacia la democracia y el progreso. Pero una vez más, quisiera ir más allá, más a lo profundo del problema, prever para salvar. Entonces, en mi opinión, una pregunta determinante para nuestro futuro democrático y próspero podría ser: ¿qué necesitaría Cuba para orientarse, para buscarle sentido profundo y trascendente a ese porvenir? ¿Cuba necesitará otra ideología o una filosofía que rescate nuestras raíces fundacionales y nuestra memoria histórica verdadera? La libertad de conciencia y de religión, la libertad de empresa y de mercado, la libertad de expresión, de asociación y reunión, una prensa libre y responsable, el pluripartidismo, el Estado de Derecho. Todo esto es necesario y va estando cada vez más claro en la mente de los cubanos. Sin embargo, cada vez se nota más que en el plano de las ideas, de los principios, de los valores, de las virtudes, los cubanos adolecemos de un profundo analfabetismo ético, cívico y espiritual. Confundimos cultura con ideología, creencias con ideología y filosofía con ideología. Esta enorme confusión puede arruinar nuestro futuro como nación. Puede viciar y atrincherar a la sociedad en bandos, a la política y a la economía, en luchas fratricidas. Puede maniatar la mente de los cubanos, maniatar y hasta esclavizar. Atrincherarse en cualquiera de las ideologías es otra forma de esclavitud. El peligro está en cambiar de trinchera, en parapetarnos en otro torreón ideológico y desde esas nuevas trincheras resucitar el totalitarismo de lo ideológico, pero con signo contrario. Igual de sectario, fanático y excluyente. Ninguna ideología debe dividir a Cuba jamás. Hay que tener siempre como experiencia lo que ha pasado en Cuba durante 65 años y que la Constitución de la República de 2019 lo consagra como obligatorio, imponiendo a la ideología socialista como la única, como dice en su artículo 5, el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. Y en el colmo del absurdo reduce a una sola ideología la dignidad humana cuando establece que solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena. Distinguir ideologías y filosofías. Por tanto, es muy necesario, con vistas al futuro de Cuba, educarnos para distinguir entre ideología y filosofía, entre cultura e ideología, entre fe o creencias religiosas e ideología. Aquí tenemos algunos conceptos que pudieran ayudarnos. Ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. 2. Doctrina que, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, tuvo por objeto el estudio de las ideas. El término ideología fue introducido por Destutt de Tracy en 1796 en su libro Elementos de Ideología, que la designa como ciencia de las ideologías con el fin de distinguirla de la antigua metafísica. En ese sentido, las ideologías no son consideradas peyorativamente cuando no se vuelven fanáticas, se imponen por la fuerza o sirven para discriminar y excluir. Además de su función social de sostener los intereses de los grupos, las ideologías tienen la función cognitiva de organizar las representaciones, actitudes y conocimientos sociales del grupo y así monitorizar indirectamente las prácticas sociales grupales y por lo tanto también el texto y el habla de sus miembros. En su primer discurso en la Sociedad Patriótica de Amigos del País, el 20 de febrero de 1817, titulado Demostración de la influencia de la ideología en la sociedad y medios de rectificar este ramo, que deberíamos estudiar en esta hora de Cuba, el padre Félix Varela se acerca a la ideología como el sistema de ideas que, sin sectarismo ni fanatismos, puede guiar a educadores y a la juventud estudiosa en su comportamiento personal y social. Es una concepción positiva de la ideología no excluyente ni manipuladora de la verdad. Sin embargo, para Carlos Marx, la ideología es un conjunto de ideas, representaciones, conceptos, mutiladas, deformadas e invertidas de la realidad, que a la vez como concepción de la historia oculta el verdadero desarrollo y dinámica de la sociedad y legitima el poder dominante. Por su parte, para Paul Ricoeur, lo que está en juego en toda ideología es la legitimación de un determinado sistema de autoridad. O sea, la ideología funciona para agregar cierta plusvalía a nuestra creencia, a fin de que nuestra creencia pueda satisfacer los requerimientos de la autoridad. La idea marxista de la deformación tiene más sentido si decimos que la función de la ideología es siempre legitimar una pretensión de legitimidad agregando un suplemento a nuestra espontánea creencia. La función de la ideología en esta fase consiste en llenar la brecha de credibilidad que existe en todos los sistemas de autoridad. La ideología ofrece un excedente, un surplus a la dominación. La filosofía es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. El saber, el conocimiento, la sabiduría, el pensamiento, la lógica, la ética, la metafísica y la ontología. La filosofía es el amor a la sabiduría y la búsqueda de la verdad sobre el hombre y el mundo. La filosofía sirve para entender fenómenos de la vida social, política y económica para los que las ciencias no tienen una respuesta clara. En segundo lugar, permite tomar distancia de la realidad para someterla a examen, a crítica y pensar qué puede hacer uno, cómo puede ejercer su libertad y responsabilidad. El fin de la filosofía es la ciencia del ser, de todo ser, por sus últimas causas y primeros principios a la luz de la razón. El método que utiliza es el racional deductivo, es la búsqueda de la verdad. Entonces no es verdadera ni legítima una filosofía que vaya contra la verdad sobre el hombre. Una filosofía que vaya contra el ser humano, contra su naturaleza y su dignidad, no es verdadera filosofía. Diferencias entre ideología y filosofía. Es bueno, es conveniente y saludable para el futuro de Cuba distinguir la ideología de la filosofía, para que ninguna no sea impuesta jamás, para que todas las que tengan un fundamento humanista trascendente sean sostén y motivación para la reconstrucción de Cuba. Comencemos por aprender las diferencias entre ideologías y filosofías para que nunca más nos pasen gato por liebre. La filosofía y la ideología son ambas un conjunto de ideas que justifican una acción. La filosofía parte de la experiencia de la realidad y de lo que las cosas son. Saca unas ideas concretas con las que justifica una acción, mientras que la ideología parte de una idea y justifica la actuación conforme a esa idea, por lo que convierten lo necesario en opinable y lo opinable en necesario. La filosofía, por su parte, ayuda a la ciencia a desembarazarse de la ideología, que obstruye su camino al mismo tiempo que, sin suplantarla, proporciona un saber categorial y esclarece métodos, fundamentos y supuestos. La filosofía busca el conocimiento en áreas de sabiduría y de la verdad. La filosofía requiere de un pensamiento estructural, es hacer o pensar cosas atendiendo a su utilidad. Anima a las personas a pensar libre y responsablemente, no se impone. Por lo contrario, la ideología es un conjunto de creencias que respaldan una cierta institución social o una organización. Puede no siempre servir al interés universal. Casi siempre es la forma de pensar de una parte. No puede exigir la exclusividad en toda la sociedad. Tiene muchas emociones personales en juego. Desalienta cualquier pensamiento que vaya en contra de las doctrinas básicas que rigen una ideología. Mientras el filósofo, por lo general, es abierto de mente para buscar la verdad y la sabiduría para el bien de todos, el ideólogo, por lo general, es cerrado de mente, promueve y aplica su ideología siempre que puede y excluye o denuncia al que tiene una ideología diferente. Es lícito y necesario que los diferentes partidos políticos y movimientos sociales tengan su ideología propia, pero su asunción al poder no debe suponer el que la impongan como obligatoria a toda la sociedad. Ni las ideologías, ni las religiones, ni las escuelas filosóficas pueden imponerse por la fuerza, porque eso iría contra la libertad de conciencia y religión y contra los derechos y la dignidad de la persona humana. Propuestas. 1. Cuba debe dejar atrás la imposición de cualquier ideología a la totalidad de la sociedad. La experiencia de imponer la ideología marxista-leninista ha sido no sólo un fracaso, sino un bloqueo a la libre interpretación de la realidad cubana, a la búsqueda de la verdad, al disfrute de la sabiduría y a la posibilidad de beber de la savia de las ideas fundacionales de la nación como Varela y Martí. 2. Hoy es la ideología marxista-leninista con las mezclas propias, pero mañana, ya lo estamos vislumbrando hoy, pueden ser otras ideologías de corte ultraliberal inhumano o las de la Agenda 2030, la ideología de género, la ideología del cambio climático, la ideología del imperio de la tecnología sobre la ética, ideología de la ciencia sin conciencia o de la vida sin trascendencia, entre otras. Tercero, ninguna ideología debería imponerse para condenar a otros cubanos que no la acepten. Nunca más. En Cuba debería educarse para la pluralidad de ideologías, la tolerancia hacia todas las que sean humanistas y democráticas, exceptuando la promoción o imposición de las ideologías de la muerte, de la violencia, de la exclusión, de la lucha de clases y de aquellas que provoquen la división entre cubanos por pensar diferente. Cuarto, Cuba, según su más genuina matriz fundacional en el Seminario San Carlos de La Habana, lo que necesita para inspirar su reconstrucción y para fundamentar su democracia es filosofía, no ideología. Una filosofía humanista ecléctica o electiva, no una ideología impuesta en el sentido partidista. Cuba tiene un corpus antropológico filosófico que viene del padre Agustín Caballero, del padre Félix Varela, del educador José de la Luz y Caballero, del maestro Rafael María de Mendive, y que tuvo en uno de sus discípulos al más grande humanista cubano, José Martí. Su filosofía humanista servirá para inspirar la sanación del daño antropológico, para fundamentar un proyecto educativo fiel a nuestras raíces y para animar un desarrollo humano integral que tenga como ley suprema el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. 5. Es verdad que hoy la comida, la medicina, la electricidad, el agua, el combustible, el transporte y todo lo demás, todo está en una grave crisis interna y terminal. Esa vida invivible con frecuencia no nos deja pensar en el futuro que queremos y mucho menos en el peligro de que nuevas ideologías vengan a llenar el vacío que deje la que ha fracasado. Es urgente que los cubanos que se sientan llamados a pensar y a hacer propuestas para la reconstrucción de Cuba, pensemos y propongamos también un corpus filosófico de auténticas raíces cubanas y abierto al mejor pensamiento del mundo, para que no le falte a Cuba el pensamiento filosófico electivo que llene y supere el vacío que dejará una ideología impuesta y sin sentido. No más ideologías sectarias y deshumanizantes. Que regrese a Cuba la filosofía humanista, universal y trascendente de Varela y de Martí.
Este es un tema, José Luis, y bueno, agradecemos a Dagoberto Valdés, por supuesto, ¿no?, por este comentario. Pero esto es un interesante tema que puede abrir incluso espacios de debate o discusión en el futuro entre filosofía e ideología. Interesante tema.
Sí, señor, gracias por esta reflexión.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Por otro lado, la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, en su podcast Cafecito Informativo, lo hace diariamente, abordó importantes temas de mucha vigencia en Cuba. El primero es lo que sufren a diario los cubanos a causa de la inoperatividad de los bancos y el maltrato que reciben de los oficiales bancarios.
Y el segundo, lamentablemente, es el relacionado con la detención del periodista colega José Luis Tan Estrada.
Vamos a escuchar a Joanny.
Les cuento que esta mañana, bien temprano, amanecí en la fila, la cola para entrar a una sucursal bancaria cerca de mi casa porque tenía que hacer unos trámites. Allí confirmé lo que he dicho ampliamente en este programa y que voy a repetir porque es de una gravedad tremenda para el entramado económico de una nación. Señoras y señores, cuando los bancos, esa base, esa célula primigenia de las finanzas de un país, bien, nada puede funcionar bien. En ese concepto, en ese sector del comercio, el intercambio de bienes y servicios, el trasiego de mercancías, la compra y venta. Porque si usted no puede sacar su dinero del banco con fluidez, si usted no puede hacer una mínima operación bancaria sin tropiezos, pues muy mal va la economía de esa nación. Ese es el caso cubano. Estando yo allí, la larguísima cola acumulada, la gente con caras largas y malestar estar de días y días sumándose, dada la dura cotidianidad que estamos viviendo, pues después de que pasaron varios empleados al interior de la sucursal y llegó el momento de la apertura, apareció una trabajadora bancaria con muy mala forma, unos modales bastante desagradables, advertirnos que no funcionaban los cajeros automáticos, que hoy no iban a expedir billetes a través de ellos y que solo era posible sacar efectivo desde los mostradores de la sucursal con un límite, y eso sí, solo tenía billetes de 10 pesos. ¿Ustedes se imaginan en un país donde todo cuesta cientos, miles de pesos, tener que sacar del banco una cantidad cualquiera, supongo usted que 5,000 pesos en billetes de 10, va a tener que necesitar una carretilla, además de que muchos comerciantes ya rechazan ese papel moneda con tan poco valor? Pero otra cosa es el maltrato permanente de los empleados del Estado, de los empleados bancarios, que parece que se creen una raza superior hacia los clientes. Nos tratan como soldados rasos, nos tratan como si nosotros fuéramos reclutas de un campamento militar, nos tratan como si nosotros fuéramos gente que debe aceptar sus órdenes sin ripostar, sin quejarse, sin cuestionar. Entonces, ¿por qué si los cajeros no iban a funcionar, no pusieron un cartel desde temprano o desde el día anterior para evitar que la gente esperara durante horas en la cola? ¿Por qué esa hazaña con los clientes bancarios, que en fin de cuentas son los que sostienen las sucursales y las instituciones del banco de un país, porque son los que confían para poner su dinero en sus cajas fuertes? Esto es el mundo al revés, la serpiente que se muerde la cola, y lo que dejen evidencia es que por mucha bancarización, por mucha consigna, por mucho puñetazo en la mesa que impongan los dirigentes del Partido Comunista, el sistema bancario cubano sigue enfermo de muerte. Por un lado, por la falta de confianza de los clientes, que tienen toda la razón de desconfiar. Y por otro, por el mal funcionamiento de estas sucursales y por el maltrato al que hay que agregar de los empleados de este entramado, que se creen que nosotros somos sus servidores, sus soldados. Acallar a un periodista, detener a un reportero, es como quitarle el altavoz a una ciudadanía, como cortarle la lengua a una población, como censurar de un tijeretazo a todo un país. Así de grave es el ataque a la prensa directamente en el cuerpo, en la figura, en la persona de un periodista. Ese es el caso de José Luis Tan Estrada, un periodista independiente de la provincia de Camagüey, que está detenido en La Habana desde el pasado viernes a las 2 de la tarde. Se estaba trasladando aquí, hasta aquí, la capital de los cubanos, y fue interceptado, pudo hacer una llamada ya una vez trasladado al cuartel general de la seguridad del Estado, la temida Villa Marista, y desde allí informó a sus amistades que había sido arrestado y estaba en ese lugar. Después de ese momento, viernes en la tarde, no se ha sabido nada más de Tan Estrada. Las organizaciones que protegen la libertad de expresión y la libertad de prensa han puesto el grito en el cielo, con razón, exigiendo que termine el hostigamiento a las voces críticas cubanas y también que se libere cuanto antes a este reportero independiente, que es colaborador del portal de noticias Cubanet. También se ha exigido que se le permita regresar a su provincia. Algunos activistas presentaron incluso un habeas corpus y se espera que un abogado pueda tomar su caso, pero no hay información al respecto. No se sabe bajo qué delito está detenido, qué figura delictiva se le imputa, si va a ser procesado o no, si se trata de una detención preventiva para amenazarlo o será llevado a los tribunales. Lo cierto es que esto es un golpe más a la prensa independiente en Cuba, una prensa que, como saben, está bastante atenazada por la censura, la persecución, los sitios digitales bloqueados, las amenazas constantes contra sus reporteros y además el exilio. Los han empujado muchos de estos reporteros a la emigración ante las amenazas y la inseguridad que experimentan aquí en territorio nacional. Por tanto, todos debemos cerrar filas y repetir aquello de que cuando tocan a un periodista, tocan a todos los periodistas, tocan a la prensa, tocan a la ciudadanía, tocan a todas las personas que necesitan del altavoz de los medios para expresarse, denunciar y completar también su ejercicio cívico.
Yoani Sánchez, por supuesto, también solidarizada con el caso de José Luis Tan Estrada. Es el clamor internacional, se puede decir, porque en el mundo entero ya se está hablando de esta detención de José Luis Tan Estrada.
Así mismo, gracias a Yoani Sánchez, también a Dagoberto Valdés y a ustedes. Hasta aquí Tema a Fondo.